Tantas veces se ha dicho, bueno, la Biblia misma está llena de cosas terribles, ¿no? ¿Cuántas personas hay que han utilizado como argumento para su rechazo a la fe la honestidad de la Escritura? La realidad de cómo describe lo absolutamente impropio, escandaloso del comportamiento de aquellos que son sus representantes, de aquellos que actúan en el nombre de Dios. Esto para mí y para muchos, lejos de ser una prueba que desautoriza la Escritura, lo que nos muestra es la confianza que podemos tener en ella. Porque la Biblia, lejos de esconder, de ocultar bajo la alfombra la realidad de la vida, la presenta. Y por eso es tan importante acercarse a pasajes como el de esta mañana y entender que aquí está la verdad, la realidad de nuestra vida. Y que es así como tenemos que entenderla y contemplarla tal y como Dios la ve y nos la revela. Dice así en el primer libro de Samuel, capítulo 2, que ocurría en los días de los jueces, que es el periodo justamente inmediatamente antes de lo que ocurre en este primer libro de Samuel. Dice así, en el verso 12, en primera de Samuel, capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toman tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes. Porque los hombres que menospreciaban las ofrendas del Señor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana, su mujer, diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor. Y se volvieron a su casa. Y visitó Yahvé Jehová a Ana, y ella concibió. Y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Pero Elí era muy viejo. Oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo y de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Yahvé Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Yahvé, el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano ya en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Por qué la Escritura tiene estos pasajes tan oscuros y terribles, ¿no? En un relato, como vamos a ver, de este libro maravilloso, acerca de la realidad de lo que Dios también ha provisto en su gracia y misericordia para con su pueblo, como vamos a ver al principio de este libro por medio de Samuel. ¿Por qué este cuadro tan sórdido, tan realmente terrible como el que aquí se nos plantea? Tenemos que entender que la Escritura, como muchas veces decimos, no solamente nos muestra quién es Dios, la realidad de su propósito, de su gracia y de su justicia, sino que también nos revela quiénes somos nosotros. Y por lo tanto, a la luz de la Biblia, debemos aceptar tanto uno como lo otro como igualmente verdadero. Cada vez que hay un escándalo de un predicador, como ha ocurrido recientemente, se llenan todas las redes, todos se rasgan las vestiduras. ¿Cómo es esto posible? Ha sido posible antes, ahora y lo será. No hay nada de nuevo en ello. No hay nada sorprendente. Lo que nos quiere decir aquí es que la realidad de la corrupción que hay de aquellos que representan a Dios no es algo que pueda asombrarnos. No es digno de comentar, sencillamente, porque no hay nada de especial o particular en ello. Ha sido lo que Dios siempre nos muestra y revela en su palabra que ha ocurrido incluso en aquellos que le representan. Uno esperaría que la conducta de estos sacerdotes sería en el pueblo pagano, lo que los filisteos hacen, lo que hacen estas naciones. Pero, como tantos han dicho al considerar este texto de hoy, el juicio de Dios comienza por la casa de Israel. Y es muy importante entender en la palabra de Dios que si Israel está en ese momento tan bajo, como vemos aquí en su historia, no es porque son tan poderosos sus enemigos, porque son tan grandes los malos que se enfrentan, es porque ellos han dejado de oír la palabra de Dios. Y esto es tan importante para nosotros hoy, porque muchos en la iglesia piensan que los grandes males que tenemos que combatir son la secularización, el materialismo y la incredulidad. Así está la iglesia como está. No, perdona. Lo que dice la palabra de Dios es que si la iglesia está como está, es porque la iglesia está como está. No porque los enemigos sean tan grandes, no porque a lo que nos enfrentamos sea realmente algo tan poderoso, sino porque hemos dejado de escuchar la palabra de Dios. Como dice este libro, y veremos, la palabra de Dios era rara en esos días. Era extraño escucharla. ¿Cuánto más podemos decir eso hoy en día también de la iglesia contemporánea? ¿Qué poco se oye de esa palabra de Dios? ¿Nos sorprende cómo está la iglesia? En modo alguno. Fijaos aquí que el personaje que se nos introduce, ¿no? Es Elí. Alguien sobre el cual he estado pensando también estos días quién era. Muchos comentaristas y predicadores son especialmente duros con este hombre. Yo creo que realmente, como decía uno de los grandes predicadores victorianos, evangélicos, realmente es un hombre bueno, pero débil. O sea, no podemos cargar realmente el peso más allá de lo que la Escritura dice de Elí. De él no se dice absolutamente ningún pecado visible o manifiesto que hubiera en su vida. Juzgar, por lo tanto, a Elí por su conducta es algo absolutamente impropio. En ningún momento se dice de él que hubiera algo en su vida en contra de la voluntad de Dios. Lo que tenía es dos sinvergüenzas como hijos, que es otra cosa muy distinta. Y lo que vemos es que no eran niños ni estaban bajo su disciplina. Y él, por supuesto, lo único que podía haber hecho es retirarlos de ese trabajo y funcionar en el sacerdocio. Pero obviamente ya no estaban en edad o en condiciones para poder determinar lo que era su vida. Elí era, como tantas personas somos, débiles. Y es importante simpatizar con él, porque muchas veces la lectura nuestra de la Biblia es un poco simplista, ¿no? Todos son buenos y malos y no entendemos realmente nada de la condición humana. Pero es importante entender que esa debilidad está en muchos de los hombres buenos. Yo le he tenido muchas veces en la escuela, no sé si habéis tenido la experiencia, yo tuve grandes, buenos maestros, pero débiles. Que la clase suya era un desastre, porque no había disciplina, no había orden. La gente hacía lo que quisiera, lo que quería, y abusaba, por supuesto, de la bondad de esos maestros. Y cuando uno lo recuerda, aprendió de ellos, claro. Eran personas que realmente te producían simpatía. Pero había algo en su carácter, ¿no?, que era débil y que hacía que obviamente no podían enfrentar una tarea como era la del orden o de la disciplina. Y esta es una realidad que muchos de nosotros experimentamos, ¿no?, la realidad de nuestra debilidad. Y fijaos aquí que la realidad de lo que los hijos hacen no es simplemente debilidad. Esto es importante entenderlo. El verbo en griego que se utiliza para hablar muchas veces sobre el apóstol Pablo acerca del pecado de algunos, nos habla no simplemente de hacer algo malo, habla de algo escandaloso. Hay dos formas de hacer mal, en la luz de la escritura y del propio lenguaje. Hay una forma del mal en la cual uno se avergüenza, que uno en su conciencia se siente fatal, terrible, que se tortura pensando realmente el pecado que hace. Pero hay otra forma de mal y de pecado que es muy distinta, que es, por definición, algo de lo cual no requiere para esas personas explicación ninguna. No hace falta justificación, porque lo hacen no solamente abiertamente, sino sin ninguna mala conciencia al respecto. Y es muy importante entender las dos cosas, porque podemos tomar un mismo mal y realmente torturar a personas que se sienten mal por ese mal y que viven absolutamente de una forma tan atormentados por la culpa, y otros que se enorgullecen de ese pecado. Romanos 1, el caso que pone, por ejemplo, de la homosexualidad. Obviamente no es lo mismo una persona que tiene esa inclinación, porque los afectos desordenados de la caída ha producido que nada sea como debiera ser. Y también muchos, por su orientación sexual, encuentran sus sentimientos de esa forma trastornados. Pero no es lo mismo una persona que tiene ese problema que una persona que se enorgullece de ello. Que dice, aquí no hay ningún mal con esto. Esto no me digas nada porque yo vivo libremente y hago lo que quiero porque no hay ningún mal en él. Son dos cosas totalmente diferentes. Y esto es lo que nos quiere decir de los hijos de Elí. No es que hacían algo malo. Es que no tenían la menor vergüenza por ello. Si os fijáis, estas son las dos características de lo que se nos describe, de su terrible, penosa comportamiento, ¿no? Por un lado, vemos lo predecible, lo absolutamente conocido de su mal, que son codicia y lujuria. Desde que el hombre es hombre, es su comportamiento tan predecible como el de los hijos de Elí. Ya me diréis qué tiene de sorprendente. Por eso cuando tanto se escandaliza, ¿no?, de la inmoralidad de algunos, son los males habituales y generales de la mayor parte de las personas. Generalmente, ¿de qué fallan? ¿En cuál está su problema? En estas dos cosas que vemos acá. La diferencia es cómo lo viven estos hijos de Elí. Absolutamente de una forma escandalosa. No tiene el menor reparo. No es que se apropian a escondidas de la ofrenda de aquellos que venían al templo. Es que pugnan y luchan por ella y les llegan incluso a amenazar a tomarla por fuerza. No tienen el menor sentido de responsabilidad cuando la ley de Levítico había dicho qué es lo que podían tomar de la ofrenda. Pero ellos en su codicia venían con su tridente, con su garfio, a llevársele incluso de una manera y en un momento distinto al que la ley de Dios establecía. Y no les avergonzaba ello. Así, tristemente, hay muchos que en el nombre de Dios construyen imperios. Imperios con el dinero, que no solamente se apropian o buscan de ello, sino que fuerzan a las personas a darlo. Una y otra vez Son imperios construidos por la ambición del ser humano, que busca, por medio simplemente de la explotación de los creyentes, de los que sirven a Dios, construir esa su propia entidad. Pero la casa de Dios, como aquí vemos, no puede ser construida así. No está basada en la ambición humana, en la avaricia, en el deseo que pueda haber en sus representantes. La verdadera casa de Dios, como vamos a ver, y Dios va a mostrar en estos días del tabernáculo, todavía no es el templo, la realidad de cómo Dios va a edificar verdaderamente a su pueblo y su causa en este mundo. El otro mal, por supuesto, era la lujuria. Y nos vemos que lo hacían claramente en el mismo modo que veíamos en los cultos y rituales de fertilidad paganos. Casi parece una prostitución sagrada, como se hacía en torno a los pueblos alrededor suyo. No se avergüenzan de su inmoralidad sexual. Lo hacen abiertamente en las propias puertas, literalmente dice que se entiende como los moradas, las construcciones que tenían de tiendas alrededor, normalmente, del tabernáculo donde vivían aquellos sacerdotes. No tienen la menor conciencia de culpa por ello. Y viene, por lo tanto, ese retrato de la maldad de Dios, unido a esta tremenda expresión, ¿no?, que tiene también la Escritura. Dice el versículo 25, que Elí dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Fijaos cuál es el mayor mal para Elí. ¿Lo que estaban haciendo aquellas mujeres, aquellos que traían la ofrenda? No. El mayor mal para Elí, por supuesto que estaba mal lo que estaban haciendo aquellas mujeres y aquellos hombres que traían la ofrenda, pero el mayor mal, lo que la Biblia describe que es el pecado, es nuestra ofensa contra Dios. Y esto es lo que hemos perdido de vista. El mundo se indigna de abusos, se indigna de todo tipo de manipulación con la cual las personas toman oportunidad y provecho de otros. Pero ¿quién se indigna de lo que se hace ante Dios? Esto es lo que la Iglesia debiera hacer. No lo que el mundo hace. Eso ya se basta por sí mismo para poder condenar los abusos y todo tipo de uso impropio realmente de la autoridad para con las personas. Lo que a Elí le indigna y en su corazón, conforme a Dios, nos muestra aquí, es qué va a decir Dios de todo ello. Esta es la perspectiva con la cual el apóstol Pablo también empieza la epístola a los Romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esa ira de Dios nos revela su juicio, no solamente en una realidad presente, como muchos teólogos y comentaristas han dicho. Por supuesto que Dios está airado con el mundo, con la injusticia, con las guerras, con toda la violencia que hay. Pero ¿a qué se está refiriendo el apóstol aquí como la revelación y manifestación de su ira? Fijaos que esa ira siempre está en contraste ¿con qué? Con la salvación. La salvación de Dios es tanto una realidad pasada para nosotros por la obra de Cristo Jesús, como una realidad presente, pero sobre todo y en la Escritura, especialmente es futura. ¿Cómo entendían los judíos la ira de Dios? Era el día del Señor, el día del juicio, cuando los muertos serían resucitados y los que viven serán llevados a su augusto tribunal. Por lo tanto, cuando el escéptico dice, ¿y dónde está la ira de Dios ahora? Aparentemente no hay consecuencias para el mal que hacemos. Nos comportamos vergonzosamente, pero no vemos muchas veces, por la gracia de Dios, los resultados que ello tiene. Pero es que esa ira es venidera. Recordar cuántas veces el apóstol Pablo así lo dice reiteradamente. Es a Dios al quien tenemos que dar cuentas. Y es Dios, por lo tanto, el que finalmente va a juzgar lo que hacemos respecto a Él. Y eso es un problema de difícil resolución. Tan de difícil resolución que dice Elí, ¿quién podrá hacer algo al respecto? Porque el problema que tienes con Dios no es como el problema que tienes con los seres humanos. Con los seres humanos lo puedes ocultar, lo puedes esconder, puedes llegar a acuerdos, compromisos. Puedes de alguna forma intentar salir de la situación. Pero con Dios no le sirven nuestras palabras. No hay justificaciones, no hay excusas que poder decir. Cuando nos ven y nos descubren claramente en algo vergonzoso, ¿qué decimos? No, déjame que te explique. Espera, 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 que te voy a decir la razón, ¿no? Pensamos que con palabras podemos salir de cualquier situación vergonzosa, pero no así con Dios. Ante su augusto tribunal hay el gran silencio de la evidencia de nuestro mal y de nuestra injusticia. Y es por eso que el problema de la Escritura, en primer lugar y de forma fundamental, es nuestro problema con Dios. El pecado, por lo tanto, no es solamente lo que hacemos a otros seres humanos o a nosotros mismos. Tiene que ver con él. Recordad las palabras de David en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado. ¿Cómo solo? Tú has pecado contra todos. Has pecado contra el pueblo de Israel, has pecado contra tu familia, has pecado contra todos los privilegios que te han dado como en esa posición que estaba David como rey. Pero David sabía cuál era su mayor problema. Su mayor problema no era el pueblo ni era su familia, su mayor problema era Dios mismo. Por eso el pecado en primer lugar y sobre todas las cosas es una ofensa a Dios. Y de esa, ¿quién realmente nos librará? Ahí entra, como veremos luego, el Evangelio. Nuestra única esperanza de salvación no está en nada de lo que nosotros podemos hacer, sino en ese único sacerdocio fiel del cual vamos a meditar también finalmente esta mañana. No dice solamente eso, claro. Dice Elías a continuación algo que ha sido el dolor de cabeza de muchos y era para otros el entretenimiento con el cual usan la Biblia. Dice a continuación Elías que ellos no oyeron la voz de su padre porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Ante esto siempre hay dos actitudes. El perseguidor de Dios, el acusador, el incrédulo dirá, mira, mira, aquí está Dios, o sea, tan bueno, que lo que quiere es hacerlos morir y encima luego lo juzga. ¿Dónde está la justicia de Dios? Si finalmente él también es el responsable de esa maldad. Otros, por el contrario, son los curiosos, ¿no? Los que en la teología tienen su divertimento principal y dicen, bueno, es que hay que ver la relación que tiene el propósito soberano de Dios con nuestro mal. Y esto es un tema complejo, ¿eh? Este tema hay que verlo de una perspectiva realmente profunda. Y se enredan en sus disquisiciones, en sus argumentos. ¿Cómo está esto? ¿Esto es la causa y este es el efecto? No, no, no. Esto hay que verlo desde otra perspectiva. Y pierden el sentido evidente de la Escritura, que es el juicio de Dios. La cuestión no es si lo entendemos o no lo entendemos. La cuestión no es qué es la causa y qué es el efecto. La realidad es que somos responsables ante ese Dios soberano. Y eso es lo que está diciendo. No cómo conciliamos la predestinación, el orden divino, su plan soberano con nuestro mal, sino que tenemos que responder de ese mal ante Dios. Y eso es lo que nos importa a nosotros y lo que debemos considerar a la luz de la palabra de Dios. Y de eso es de lo que era responsable también. Aquí no solamente los hijos de Elí, sino Elí mismo en su debilidad. En su debilidad vemos que él, a esa edad tan avanzada, no sabe realmente cómo tratar con esta situación. Le reprende, eso sí, no seamos duros con él. Él no es que no dijera nada a sus hijos, él realmente los recrimina. Pero se ve, como tantos de nosotros, en una debilidad que no sabe cómo enfrentarse realmente a ellos. Nuestro cuadro, por lo tanto, es un cuadro del mal que vemos entonces, ahora y que seguiremos viendo. No nos sorprendamos de ello. Pero fijaos en segundo lugar, que también y sobre todas las cosas hay en este relato, introducido en momentos constantes, el cuadro del niño Samuel. ¿Habéis observado cómo en medio de cada una de estas descripciones terribles que nos da de lo que estaban haciendo aquellos hijos de Elí? Versículo 18. Pero el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino que le hacía su madre y se le traía cada año. Versículo 21. Visita el Señor a Ana y ella concibe y da a los tres hijos. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Nos describe todo el juicio también que da Elí sobre sus hijos, pero dice, y el joven Samuel, versículo 26, iba creciendo y era acepto delante de los hombres. Si analizáis el texto, veis que hay una constante, continua interferencia en la historia del mal de algo que Dios está haciendo, a escondidas, aparentemente de forma no visible, pero Dios estaba haciendo su obra. ¿Recordáis aquellas palabras del Señor Jesús sobre su reino? sobre el gobierno de este mundo. Es como un grano de mostaza, tan pequeño que realmente pasa desapercibido. Pero sí, Dios está haciendo crecer su obra en medio de los hombres. Por lo tanto, no nos engañemos. Dios no muestra su causa por grandes imperios humanos, por la construcción de poder de la Iglesia, por la influencia creciente en gobiernos y en la sociedad. Dios, tantas veces como en los días también de Samuel, lo muestra de una forma tan pequeña que parece desapercibida. Un joven que era apenas un niño. No tenemos que pensar que era un adolescente. Estamos hablando de alguien en su infancia más temprana. Pero Dios estaba con él. Su pueblo estaba en esa situación terrible, pero el futuro era de Dios. Y es por eso tan importante, en segundo lugar, entender que no debemos menospreciar, por pequeñas, las cosas que Dios está haciendo en medio de su pueblo hoy. Es cierto que la Iglesia está en un estado deplorable, que hay mucho que podemos decir, por lo menos de la condición en Occidente, en esta parte del mundo de su pueblo hoy. Pero también es cierto que Dios tiene un gran futuro para su Iglesia. Y que Dios probablemente en su propósito y plan está haciendo algo que todavía no vemos, que no percibimos, pero que es su propósito realizándose, tal vez, como ocurría con la vida de Samuel, con personas que aún todavía no distinguimos. No sabemos quiénes son. Todavía no hemos siquiera averiguado cuál es el plan de Dios para con ellos. Pero Dios tiene un gran propósito que cumple también, aunque de forma desapercibida. Y por eso no debemos caer en la desesperanza, en la desconfianza, en esa mentalidad cataclíptica. Hay muchos cristianos, y basta ver las redes con esto, que parece que andan entre las ruinas, ¿no? O sea, esto es el apocalipsis, la gran apostasía, aquí no hay quien se levante, quedo yo y dice que hasta de mi mujer dudo si está en el camino. O sea, realmente, como hablan ellos, parece que son los supervivientes. Es el síndrome que tienen muchos, ¿no? De ven la Iglesia y aquí no queda uno, nadie firme, estoy yo y los que están a mi lado ni siquiera sé yo si están muy firmes. O sea, esa mentalidad es un cáncer. Es un cáncer que realmente corroe y destruye. Y prestar mucha atención a muchos creyentes, influencers evangélicos y mucha gente que está utilizando es algo enormemente negativo para tu vida espiritual. Porque te quita totalmente de visión la realidad de lo que Dios nos hace por medio de Cristo Jesús. La obra que Él está haciendo nos hace no contemplar y fijar nuestros ojos en Cristo Jesús, sino mirar tantas cosas de las que hay que escandalizarse. No hay semana que no puedas hablar acerca de alguien que ha caído, de alguna cosa terrible, alguna herejía, alguna apóstata que descubrir, los lobos vestidos en piel de ovejas que hay que quitarle su disfraz y no tienen descanso. Constantemente están a la caza de la bruja y buscando de alguna manera la purificación de la Iglesia en ese zelo increíble por las cosas del Señor. Claro, estas personas te privan totalmente de esta visión de fe que nos da aquí la palabra de Dios. Hay mucho oscuro y seríamos necios en negarlo, la realidad sórdida, siniestra que tienen los hijos de Eli. Pero Dios tiene continuamente esta referencia. Pero el joven Samuel estaba creciendo, sirviendo, ministrando al Señor. Y fijaos que lo ha hecho de la boca de los niños. Como Jesús se maravilla en aquellas maravillosas palabras del Evangelio. Yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los grandes, de los sabios, de los poderosos, y las has mostrado a los niños, a los que no son, a los que no cuentan. Y esa visión gloriosa que le hace alabar al Hijo mismo, el propósito del Padre, de cómo Dios hace su obra con aquellos que realmente el mundo no tiene en cuenta, nos da esa visión de esperanza. De esperanza que podemos tener en Dios y en su pueblo, en la promesa del Señor Jesucristo de que las puertas del Hades no prevalecerán contra su Iglesia. No nos engañemos, realmente Dios tiene un gran futuro para su pueblo hoy. Pero en tercer punto, tenemos que darnos cuenta también ante la realidad de que es ese sacerdote fiel, que Dios no hace promesas incondicionales. ¿En qué sentido? Y aquí tenemos que ir al versículo clave de nuestro texto, el versículo que muchos han memorizado, incluso el versículo 30, un texto muy importante de este libro de Samuel. Y en él nos vamos a centrar también en esta última parte. Dice, por tanto el Señor, el Dios de Israel, dice, bueno, ¿quién lo dice? Lo dice un varón de Dios. Cuando nadie piensa, aparece este hombre y trae la palabra de Dios, que viene como de la nada. No se nos dice de quién es su condición, pero Dios ha levantado su palabra. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, Dios puede hacer, lo decía Jesús, hablar hasta las piedras. ¿De qué te asombras de que viniera un hombre trayendo la palabra de Dios? Se hizo hablar hasta una burra en los días de Balaam. ¿Cómo no va a hablar Dios por alguien o por algo? Claramente Dios hace oír su voz. Y la palabra que nos trae aquí también es una palabra de juicio, así como de misericordia. Dice así el Señor Dios de Israel, versículo 30. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga. Muchos creen que las promesas de Dios son incondicionales, en el sentido de que Dios, cuando se promete bendecir a su pueblo, lo va a hacer sea cual sea y como sean sus circunstancias. Como si él fuera cautivo de su antigua palabra. Como si lo que Dios ha prometido realmente estuviera preso por ello y no pudiera hacer. ¿No es así como muchos cristianos ven a la nación o el Estado de Israel? ¿Recuerdan las promesas que Dios ha dado en el Antiguo Testamento a su pueblo? De que Dios protegería a su pueblo y cuida a su pueblo. Y ya no les importa que ese pueblo no tenga oídos a la palabra de Dios, ni reciba el Evangelio de Cristo. Creen que Dios tiene que bendecirlos, porque esa es su promesa. Pero ¿dónde en la Escritura ha dicho que Dios tiene que bendecirnos, hagamos lo que hagamos? En ninguna parte. No es una, las promesas del Señor no son incondicionales en ese sentido, que vayan inconscientemente realmente de lo que sea nuestra vida y comportamiento. Si no vivimos ni atendemos a la palabra de Dios, si no la ponemos por obra, Dios no está cautivo de sus promesas para bendecirnos. Y esto es lo que aquí le dice, aquí por medio de este hombre, de este varón sin nombre que viene a Elí y le dice, yo te dije que a la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho, nunca yo tal haga. ¿Se desdice Dios de sus palabras? En un sentido, y lo digo con reverencia, a veces sí. Como tantas veces se recuerda, Dios ha hecho promesas en su pacto y en su alianza. Pero un pacto tiene dos partes. Y esas promesas son incondicionales de Dios en su gracia, pero no son independientemente de la otra parte del pacto, de la alianza. De lo que haga realmente aquellos que son objeto de su amor y misericordia en ese pacto de gracia. Por lo tanto, fijaos aquí cómo Dios se muestra aquí en su libertad soberana de Dios. Él no está cautivo, él no está preso de sus palabras. Él, que todo lo ve y todo lo juzga, actúa también conforme a ese su propósito de santa justicia al considerar la vida y el ser humano. Por lo tanto, dicho esta palabra de advertencia tremenda que nos da aquí la voz de Dios por medio de este hombre, viene sin embargo el versículo que es lo que otros memorizan, claro, la primera parte no la recuerdan muchos, pero la segunda parte sí, nos dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán en poco. Este texto algunos sabéis que aparece también en la historia de Eric Liddell. Eric Liddell era, le llamaban el escocés volador, un corredor excepcional, que justamente hace ahora 100 años, en las Olimpiadas que hubo en París, ¿no? Corrió y que se negó a correr en una de las carreras que tenía que hacerlo. La película Carros de Fuego contó su historia. En esa historia descubre aquel joven criado en la iglesia presbiteriana escocesa, en la palabra de Dios y con una familia con celo y amor por las cosas de Dios. Cuando escuchó que tenía que correr en un domingo, en un día que para él era el día del Señor, un día que para él estaba dedicado a Dios mismo, él se negó. Y como muestra la película, ante las autoridades mismas, ante la propia casa real, dijo que él iba a honrar a Dios antes que a los hombres. Y se indignaron. En su nacionalismo, los ingleses consideraban que estaba realmente ofendiendo, era una conducta antipatriota. Y la historia, hay dos versiones, por cierto, he leído la biografía, la compré hace poco en Irlanda de él, y hay dos versiones de la historia de Liddell. Una dice que fue el masajista que tenía, que le llevaba, el que le dio el papel con el versículo que estamos aquí leyendo. La otra versión es que fue un corredor americano, el que en ese momento le dio, que es la que aparece creo en la película, ¿no? Que es un corredor americano que le da el papel con las palabras que acabamos de leer. Yo honraré a los que me honran. Lo cierto es que es una de las palabras de la escritura que aparece en esa historia de Liddell, que acabó su vida como misionero. Estuvo justamente después de dejar el deporte, se fue de misionero a China y vino entonces toda la invasión japonesa, fue puesto en un preso y murió muy joven sirviendo al Señor en la misión, Eric Liddell. Tiene una historia maravillosa, realmente de honra, de reconocimiento a Dios antes que al ser humano, incluso de no buscar su propia estima, como dice aquí, porque lo que para Dios es grande no es lo que para el mundo es grande. El Señor estimará en poco a aquellos que no le honran y le reconocen. La deshonra de Dios es para aquellos muchas veces que el mundo honra, que el mundo reconoce, pero no es lo mismo el juicio de Dios que nuestro juicio. Y por lo tanto, tenemos que recordar una vez más el hecho de que las promesas de Dios son para aquellos que le reconocen, para aquellos que realmente confiesan su nombre y le declaran. Así ha sido en los días más oscuros de la Iglesia. ¿Recordáis cuando el nazismo vino sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial y tantos predicadores luteranos se veían totalmente dominados, esclavos de esta ideología neopagana que estaba realmente tomando el lugar en el centro de Europa y extendiéndose por todo el mundo? Y aquellos pocos que entregaron su vida, que fueron sacrificados por, que levantaron su voz contra el nazismo en aquella iglesia de Alemania, lo que se describieron y el nombre que utilizaron era iglesia confesante. Lo que ellos creían es que su deber era honrar, reconocer, confesar a Dios antes que a los hombres. Y por eso el Führer y el Hitler y todo lo que significaba el nazismo para ellos no era algo para reconocer en la iglesia. El único nombre a reconocer en la iglesia era Dios en Cristo Jesús. Y a eso se aferraron y entregaron su vida. Y Dios, sin lugar a dudas, lo reconoció. Podemos creer y confiar que aquellos también que declaran su reconocimiento de Dios, el Señor también los honrará y los reconocerá. Pero eso nos lleva también a esa última promesa. La promesa que les será por señal, que igual que sus hijos morirán un día, dice el versículo 34, en un adelanto del juicio de Dios, Dios a veces, aunque su juicio es futuro y venidero, es como que da señales, evidencias de lo que va a ser ese juicio en el día final. Su muerte no significa el juicio eterno, no lo confundamos. Es como cuando en la mesa del Señor dice también el apóstol Pablo, ¿no?, que algunos de vosotros que han abusado de la mesa del Señor ya duermen, en el sentido de que han muerto. No quiere decir que están condenados eternamente. Lo que quiere decir es que Dios ha adelantado de alguna forma su juicio, llevándoselos, si queremos decirlo, antes de tiempo. Siempre estamos en estos dos planos. Cuidado con las disquisiciones, con las especulaciones. Una cosa es el propósito soberano de Dios, lo que realmente es su voluntad, que siempre se cumple, y otra es nuestra responsabilidad. Cuando empezamos a confundirlas, a mezclarlas, lo que realmente es lo que nos hacemos es un gran lío. Y lo que creamos es una teología francamente horrorosa. En ese sentido, tenemos que mantener bien claras las distinciones que la palabra de Dios hace. Y lo que nos muestra aquí, en esta nuestra responsabilidad, no teniendo excusa, solamente tenemos una esperanza. Versículo 35. Un versículo para mí más digno y aún todavía con más razón de memorizar y recordar. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, dice, y a mi alma. Yo le edificaré una casa firme. Andará delante de mi ungido todos los días. Como siempre, el tercer punto de toda meditación y reflexión, incluso en el Antiguo Testamento, ha de ser el Señor Jesucristo. No hay otro evangelio, no hay otra buena noticia. Como dice él, y si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero si alguno pecare contra el Señor, dice Elí, ¿quién rogará por él? ¿Quién intercederá por él? ¿Quién finalmente será su mediador y abogado? Y la palabra de Dios, a la luz del mensaje del Evangelio, no deja lugar a dudas. Es Cristo Jesús. No hay otro que pueda hablar a tu favor en aquel día. Es cierto que todos seremos juzgados. Todos tendremos que dar cuentas de nuestra vida. Estoy seguro que yo en aquel momento diré, tierra, trágame. Lleno de vergüenza ante la realidad de lo que ha sido mi vida ante ese Dios santo. Pero mi confianza y mi esperanza no está en mí. Está en otro. Está en Cristo Jesús. Y por eso necesito un sacerdote. Un sacerdote que no sea como los hijos de Eli. Un sacerdote fiel. Y ese sacerdote lo levanta Dios y nada más que él. Ese sacerdote no viene por genealogía ni linaje humano. No es conforme a ninguna costumbre ni descendencia. Es el que Dios ha levantado de una vez y para siempre. Y ese sumo sacerdote fiel es conforme al corazón, conforme al alma de Dios. Esta expresión se va a repetir en todo este libro de Samuel muchas veces. El corazón de Dios. Porque no tenemos que ver su justicia, su severidad, su juicio, como algo distinto de la realidad de lo que él es en su corazón. Muchos han distinguido, igual que sus atributos, ¿no?, las acciones de Dios, como si se pudiera separar la realidad de quién es él en su santidad de lo que él hace. ¿Por qué el apóstol puede decir, como vemos que hace en Romanos, considerar la bondad y la severidad del Señor? Esto no es una esquizofrenia, no es un divorcio. ¿Cómo puedo yo pensar en Dios como alguien bondadoso y al mismo tiempo como un Dios airado? A mí esto en mi mente no se concilia. Yo no puedo realmente entender a Dios así. Pero hay que entender que estas expresiones son conforme al corazón de Dios. Y ese corazón de Dios es amoroso, bueno y misericordioso, como es justo también y severo. Y la única esperanza que tenemos es en Cristo Jesús. ¿Y cómo se abrazan estas dos realidades? Finalmente tenemos que decir que solamente se han besado y abrazado en la cruz del Calvario. Toda la severidad de Dios, todo el justo juicio de Dios, toda su ira fue descargada sobre aquel sumo sacerdote, sacrificado, ofrecido él mismo como ofrenda y sacrificio delante de Dios por nosotros. Fijaos que Dios no dejó ni una gota de la copa de su ira sin sorber y beber en aquella noche del Hijo de Dios. El Señor le dijo, si es posible, que pase de mí esta boca, esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y así es que Dios hace su voluntad conforme a su ungido, en referencia también a lo que va a ser el Rey, que es también el Señor Jesucristo. Él es Rey, Él es sacerdote y Él es profeta. Todos los oficios del Antiguo Testamento que sientan la promesa de esperanza de su pueblo se unen en una sola persona. Es Él el que es todo para nosotros. Él es el Rey, Él es el sacerdote y Él es también esa palabra viva que permanece para siempre. Y es en Él, por lo tanto, que debemos fijar nuestros ojos por la fe finalmente. Porque Él es el único fiel. Todo otro representante, todo otro siervo de Dios llegará a un momento que te decepcione. Y si realmente te escandalizas porque personas que sirven a Dios fielmente, que predican la palabra de Dios, que han entregado en el ministerio y servicio, son considerados infieles en un momento de su vida, es que no sabe realmente quién es el sacerdote fiel ante el cual estamos. Solamente Cristo Jesús. Por eso es que no debemos enaltecer ni exaltar a nadie sino a Cristo Jesús. Es el único nombre y la única persona que permanece en su obra para siempre. Y por lo tanto es de Él que debemos estar llenos, no de pastores o predicadores o tantos que parecen pugnar su atención con el Señor mismo, sino solamente mirar a Él. Y Él es el sacerdote fiel conforme al corazón de Dios. Tenemos que ir al texto que hemos leído antes de Hebreos 8 para acabar. Porque ese texto de la Epístola a los Hebreos, que tanto nos ha iluminado también en los primeros libros de la Biblia, que tanta luz tiene sobre todo para nosotros en ese libro de Éxodo que hemos visto, dice también el capítulo 8 de Hebreos, Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cuál es el punto principal de todo lo que venimos diciendo? ¿Qué es lo que es el mensaje que nos quiere dejar aquí Dios por medio de la Epístola a los Hebreos? Que tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que ha levantado el Señor y no el hombre. La casa de Dios, la que ha de ocupar nuestra atención, no es la casa que los hombres construyen en sus propios empeños. No es su edificio, no es su mega iglesia, no es su superministerio. Lo que realmente permanece es la casa que Dios levanta. Y esa casa que Dios levanta la hace solamente por uno, el que es el ministro, en mayúsculas, del santuario, el que es su siervo fiel, el que es el sumo sacerdote, que no hay otro como él, y es Cristo Jesús. Y nos dice que, por lo tanto, todo sumo sacerdote para los judíos estaba constituido para presentar ofrendas, sacrificios, pero es necesario que tenga algo que ofrecer. Y así, que si estuviere sobre la tierra, ni siquiera él sería sacerdote, habiendo aún tantos sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por lo tanto, no llamáis sacerdote a nadie en este mundo. El único sacerdote que tenemos está en los cielos. Y es más, nos dice, si estuviera aquí en la tierra el sacerdote, ya no presentaría más ofrenda que la que ya ha presentado. La ofrenda ya ha sido hecha. Ha dado su vida en aquella cruz del Calvario, de una vez y para siempre, dice Hebreos. Por lo tanto, él, su sacerdocio, ha sido completo y consumado. No hay nada que falte de esa obra de Cristo. Por eso él está en los cielos, sentado y ya no de pie, en la majestad y en las alturas, habiendo acabado y terminado su obra. ¿De qué nos sirve esa religión humana y su sacerdocio? De nada, absolutamente de nada. Ante Cristo Jesús, ni las ofrendas de Dios, las ofrendas que el hombre presenta a Dios, ni sus supuestos mediadores o intercesores pueden hacer lo que Cristo Jesús puede hacer por nosotros. Por lo tanto, no vayamos de conferencia a conferencia, de ministerio a ministerio, de pastor. Pastor, ore por mí, ruegue por mí, interceda por mí, bendígame, úngeme con su ministerio. El único que te unge, te bendice y te ministra es Cristo Jesús. Amén. Ningún otro ministerio tiene valor alguno que el de aquel que Dios ha establecido para siempre. Y por lo tanto, es el único que no decepciona. Todos los demás te acabarán fallando. Da igual el alto concepto que tengas de ellos, lo maravilloso que te parezcan, cómo no hayas encontrado a nadie como ellos. Te aseguro que un día todos te decepcionamos. No habrá un momento en que ninguno de nosotros esté libre de fallarte. Por eso es tan importante aferrarnos a ese sumo sacerdote que es fiel. Y lo que nos dice finalmente es que es mejor para nosotros que ninguno de los sacerdotes que haya habido. Porque es conforme, nos dice aquí, a algo mejor. Mejores promesas y mejor pacto. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, pues ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ciertamente que creemos que Dios ha hablado y se ha manifestado en su pacto a lo largo de los siglos, que el Antiguo Testamento nos revela también el propósito y las promesas de Dios. Pero es una necedad aferrarse a ese antiguo pacto y a su pueblo Israel como si eso fuera la última palabra de Dios. Dios ha venido a nosotros en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que va a juzgar a todo hombre. No ningún pueblo, no ninguna nación, no conforme a un pacto dado en la antigüedad a Israel, sino conforme solamente a Cristo Jesús y la realidad de lo que Él nos muestra, el todo de Dios, en su justicia y santidad. ¿Y qué nos dice finalmente acerca de Él? Muy importante estas palabras. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos. Exactamente lo que acabamos de ver en Samuel. Está Dios preso de su pacto, sus promesas le tienen cautivo, no puede hacer libremente ya conforme a la realidad de la injusticia de su pueblo. Dios no es libre de hablar así. Dios en su voluntad soberana, vemos que cuando ellos no permanecen en su pacto, se desentiende de ellos. Si eso te escandaliza a Dios y su palabra, no lo que yo te diga. Porque Dios no está cautivo ni preso de nadie, ni menos aún de sus palabras. Es un Dios soberano. Es un Dios que actúa conforme a su sola voluntad. ¿Y cuáles son las únicas promesas eternas entonces en las que podemos confiar? Son las que ha hecho con este sumo sacerdote fiel, que es Cristo Jesús. Fijaos, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios, y ninguno enseñará a su prójimo, ni dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Dios, por lo tanto, en ese su nuevo pacto en Cristo Jesús, renovado en la persona de Cristo Jesús, ha derramado su Espíritu Santo en Pentecostés sobre todo su pueblo. El Espíritu ya no pertenece a reyes, ungidos y sacerdotes. El Espíritu de Dios es tuyo y mío por la sola fe en el Señor Jesucristo. Y es por Él y por nadie más que Él que conoces la realidad de quién es Dios. Por lo tanto, tenemos que una y otra vez dar gracias y reconocer a la persona de Dios, Espíritu Santo. Porque es gracias a Él que sabemos quién es Él. Él da testimonio a tu corazón de que Él es tu Padre y tú eres su hija y su hijo. Y solamente por Él puedes saber la realidad de quién es Dios para ti. Y si no tienes ese testimonio, ruega al Señor. Pídele hoy también conmigo que te dé el Espíritu Santo, ese mayor regalo que Dios concede a los hombres. Ese don de ese Padre amante y bueno, que cuando su hijo tiene necesidad, si tiene hambre, ¿qué le dará? ¿Una piedra? ¿Le dará una serpiente? No, le dará el mayor regalo, que es el Espíritu Santo. ¿Qué otro don mayor tienes en esta vida, aquí y ahora, que su Santo Espíritu? Nunca hables, porque Dios no perdonará a nadie que ofende al Espíritu Santo. Es el pecado imperdonable. Nunca desprecies la obra que Dios está haciendo ahora por su Santo Espíritu, porque Dios no pasará por alto aquel que no reconoce lo que Dios hace por su Espíritu. Cuidado como hablamos del Espíritu. Cuidado como consideramos su lugar o su papel, porque sin Él no somos nada. Ni hay iglesia, ni hay pueblo, ni hay conocimiento de Dios, sino el Santo Espíritu. Por lo tanto, debemos ser los primeros en reconocer la realidad y la necesidad que tenemos de Él. ¿Pero qué nos dice? Maravillosas últimas palabras. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuál es el fruto, por lo tanto, que nos da Dios por su Espíritu junto a ese conocimiento de Dios, sino el perdón de nuestros pecados? Bunyan, el gran predicador bautista inglés, escribe en El Progreso del Peregrino esta parábola, analogía casi, ¿no? Que hace de una forma metafórica del Evangelio. Hay un personaje, se llama en inglés backslider, yo no sé cómo le traducen en español, pero es como el que se ha apartado, el que se ha alejado de la fe. Y este personaje está cautivo, está en una jaula, en El Progreso del Peregrino. El que está en la jaula, ese cristiano que está en la jaula, dice que no hay perdón para él, que ya no puede arrepentirse, porque ya no tiene tiempo para arreglar su vida delante de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere de todos y cada uno de nosotros. Que nos encerremos en esa jaula en la cual, inmersos en la autocompasión, digamos, yo soy un caso perdido. Esto no es para mí. Tal vez para ti, que tú estás a la altura y puedes vivir conforme a esto, tú sin duda tienes estas promesas, pero para mí no son estas promesas. Por eso Satanás es el acusador de los hermanos. El que apunta una y otra vez con su dedo. Tú no eres digno. Tú te llamas cristiano, menudo hipócrita. ¿Quién te has creído que eres? ¿Piensas que la salvación es para ti? Si Dios es severo y es juez y conoce todas las cosas, ¿te crees que vas a poder a él engañarle? Todo tu pecado hablará contra ti. Queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos, mi pecado hablará contra mí. Pero hay otro que da un testimonio mayor que mi pecado en mi corazón, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús en aquel día será nuestro abogado, será nuestro intercesor, será nuestro único mediador, el único que delante de Dios dirá: yo soy pecador, pero yo y mi justicia, mi fidelidad, mi santidad, intercede y es hecha mía por la sola fe. Por lo tanto, solamente hay uno cuya palabra nos abrirá las puertas de los cielos. Y esa no es esa palabra yo, yo y yo. Yo quise, yo pensé, yo hice, yo creí. El único nombre que te abre la puerta de Dios y su eternidad y su gloria es el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, que Dios haga morir y fenecer nuestro propio nombre, pero que el de Cristo Jesús sea elevado y exaltado para siempre. Porque Él es el único fiel, el único que nos ha amado tanto, que ha dado hasta su vida por nosotros. Y la justicia de Dios, dice Pablo en los Romanos, no es como la de los hombres. Es la justicia que vale, es la justicia que permanece. ¿Y qué justicia me salvará? ¿La tuya? ¿La mía? No, ¿qué? La del Señor Jesucristo. Es la única que nos abre la realidad de esa su santidad, porque Él es el sacerdote fiel, aquel conforme al corazón y la voluntad de Dios. Y esa obediencia y justicia es pasiva y activa, como decían antiguamente los teólogos. Pasiva porque en la cruz ha cargado todo el castigo, toda la pena, toda la culpa, toda la consecuencia de su santa ira ha caído sobre el Señor Jesucristo, objeto pasivamente de toda la condenación de Dios sobre nosotros. Pero es activa porque Él ha vivido fielmente, como tú y yo nunca viviremos. ¿Te sorprendes de que cuando haces examen de tu vida, dices: pero qué vida, qué desastre que soy? No tengo realmente remedio. Es la obediencia activa de Cristo Jesús, es su fidelidad la que te abre las puertas del cielo, igual que su justicia pasiva. Por lo tanto, no será por nuestra santidad, no será por nuestra fidelidad, sino por la del sumo sacerdote, que tenemos futuro, que tenemos esperanza en él. Así que él no se acordará ya de todo aquello que ahora te avergüenza, que ahora te tortura, que ahora una y otra vez te corroe y te carcome. ¿Quién soy yo delante de Dios? Vil, miserable gusano. Tú serás nada, pero Cristo es todo para ti. Vamos a pedirle que sea así. Vamos a rogarle al Señor que sea todo para nosotros. Oh Dios y Señor nuestro, venimos ante ti sabiendo que necesitamos, que no hay nada que más nos falte en este mundo, en la vida y en la muerte, que el sacerdocio fiel de Cristo Jesús. Por eso, Señor, ¿qué otra cosa queremos escuchar y conocer, sino la realidad de que Él es todo lo que necesitamos, Señor? Por eso nos aferramos a estas promesas, que son eternas, seguras y fieles, por la cual, si bien nuestra es la infidelidad, nuestra es la injusticia, nuestro es nuestro mal, la única esperanza de tu pueblo, entonces como ahora, es un sumo sacerdote fiel que ofrende, Señor, con su propia vida y no solamente sacrificios, sino el suyo propio, por nuestra iniquidad e injusticia. Oh Dios, te damos gracias porque ese sacerdocio ha sido consumado ha sido completo. Ya no hacen falta ofrendas en tabernáculo o templo alguno, sino que la única ofrenda y sacrificio que te presentamos es la de Cristo Jesús, el Calvario, lo que Él ha hecho, Señor, en aquel madero, de una vez y para siempre. Señor, te damos gracias, Señor, porque Él es todo lo que necesitamos, porque Él intercede por nosotros, pero es más, hace que pases por alto, que olvides, que arrojes, Señor, en la inmensidad de tu océano de amor y misericordia, todas nuestras deslealtades, todas nuestras traiciones, todas nuestras miserias. Señor, nos cuesta creer que esto pueda ser verdad. Nos parece demasiado maravilloso para ser cierto. Y una y otra vez nos vemos, Señor, como acosados en esa jaula de nuestra autocompasión, diciendo no hay remedio para mí, estoy perdido. Señor, voy directo, Señor, al infierno y a la condenación para siempre. Señor, que salgamos, Señor, de esa jaula. Que seamos libres, Señor, de mirarnos al ombligo, de considerar nuestra miseria para levantar los ojos y mirar a Cristo Jesús. Para contemplar, Señor, que Él es quien finalmente nos sostendrá, quien hará que podamos permanecer delante de Ti, que podamos recibir, Señor, Tus palabras por las cuales somos aceptados, Señor. Por esa es Tu gracia y Tu misericordia, pero también por la justicia, la fidelidad, Señor, y la santidad de Cristo Jesús sobre todas las cosas. Señor, Te lo pedimos así, en Su bendito nombre. Amén.